Yubulé. En 3, 2, 1. Damos inicio a nuestra programación de Mexicanos por el Mundo.
Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Daniela Moreno y estás en Cubolé Radio Podcast. Pues en esta noche agradezco muchísimo tener aquí en el programa a Aneta Arellano, que ha logrado lo que pocos empresarios consiguen, elevar la artesanía mexicana a la categoría de producto de alta gama, pero además ayudando de corazón, sin perder su raíz, su esencia ni su dignidad cultural. Y bueno, la visión de un emprendimiento con propósito, Anet ha fusionado impacto social con excelencia empresarial, conectando por supuesto directamente con más de 150 familias de artesanos, eliminando intermediarios y construyendo una cadena de valor justa, eficiente y sustentable. Huacal no es un escaparate más, es una marca con identidad, estrategia y una propuesta de valor que en lo personal me gusta mucho. Mostrar al mundo la artesanía como un producto de diseño, tradición y excelencia, capaz de competir en el mercado europeo y nacional con estándares de alta calidad, narrativa de origen y diferenciación cultural profunda. Y bueno, la innovación aquí no es tecnología, sino cultural, logística y sobre todo emocional. El crecimiento no es solo en ventas, sino en legitimidad, reputación y proyección internacional. Así que, sin más preámbulo, tengo el gusto de presentarles a Anet, que redefine el concepto de emprendimiento con propósito, unir impacto social con una marca sólida y escalable. Bienvenida, mi querida Anet, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, mi querida Daniela. Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué horarios son estos?
Ya lo sé, ya lo sé. Solo a mí se me ocurre en domingo hacerte venir hasta acá.
Sí, podríamos empezar. Haber empezado a las 6 de la mañana, sí. Mejor.
Sí, ¿verdad? Eres más diurna. Eres
más totalmente, diurna. Totalmente.
Oye, Anet, pues, primero que nada, gracias por estar hoy aquí. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿cómo logró Huacal posicionarse como una marca de alto nivel dentro y fuera de México sin caer en los estereotipos pues más
más típicos?
Más típicos.
Más típicos de mercado.
Así es, así es.
Con mucho trabajo de un equipo muy, 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 muy bueno, y pero sobre todo con mucho corazón, porque la verdad que el equipo de Huacal están muy comprometidos. A mí no me gusta tener gente que no le mete pasión a lo que hace. Y la verdad que el equipo ha sido fantástico, sobre todo el español, en el sentido de que han posicionado la marca como la queríamos posicionar, que es no verla nada más como dices tú, ¿no? Unas piezas de mercado. Qué monas, me voy a México y las compro, sí, y las traigo. Sí. No, son piezas que están muy buscadas, que están muy... que se escogen muy, muy particularmente, que trabajamos con el artesano muy directamente, porque justo una de las cosas que queríamos evitar era el tema de los intermediarios. También por el tema de logística y el tema de pues lo que implica traer contenedores de América para acá, no es fácil, ¿no? Entonces teníamos que mantener una competencia realista con los precios y por lo tanto pues no los intermediarios no ayudan, ¿no? Entonces, y trabajar directamente con el artesano, porque a quien queremos verdaderamente apoyar es al artesano. Pero sí, ha sido un trabajo arduo, pero bueno, atrás hay un equipo que ha hecho muchísimas cosas que no las he hecho yo, la verdad, pero el equipo, y en ese sentido sí hemos, creo que hemos, estamos logrando posicionar a la artesanía mexicana de una manera más elevada, con más apreciación de más del arte y de cómo está hecha que de lo que es en sí una pieza común y corriente de mercado o de lo que vemos cuando viajamos por los países, ¿no? Y vas a los mercados y compras algo típico del país. Sí, sí. No, yo creo que sí estamos logrando posicionarlo de otra manera.
Oye, y tengo entendido que es muy diferente el mercado español, el francés, el alemán.
Correcto. Han llegado nuestras piezas hasta Dubái. Claro. Sí, el mercado es muy distinto y eso es algo complejo. Porque no todo el mundo compra lo mismo. El español no te va a comprar lo mismo que un alemán, que un americano. Los gustos son distintos, las culturas son distintas. España en ese sentido ha sido un reto desde el punto de vista que son más conservadores, uno, en cómo gastan, y dos, son muy cuidadosos de cómo gastan su dinero. Entonces, escogen, se toman su tiempo en escoger cuando van de compras, ¿no? Y por otro lado, la tonalidad de las piezas tiene que ser un pelín más, más neutra, colores un poco menos colorines, como los que tenemos a veces en México, que sí son un deleite a la vista porque te despierta todas las sensaciones, pero cuando ya lo pones en tu casa quieres algo un poquito más sobrio, sutil y sí, sobrio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Anet, en relación, por ejemplo, con migrar, ¿no? Migrar y traer todo este proyecto, o sea, ¿qué tan fácil fue, por ejemplo, en relación con los trámites? O sea, para todos los empresarios que están escuchando que quieren emprender fuera de su país, ¿qué tan fácil fue?
No fue fácil porque no pedimos ayuda, o sea, no buscamos ayuda. Fue un poco como de tropezón que me fui topando con todos los, digamos, los topes, ¿no? Empezando por todo el tema de aranceles, aduanas, pero sobre todo te voy a decir una de las complicaciones que nunca me lo hubiera imaginado fue el idioma. Fíjate tú, hablamos el mismo idioma pero comunicamos totalmente diferente. Y entonces cuando tú tienes que hacer el listado de aduana mexicano, sale con un nombre y entra a España con otro, porque si no hace sentido. Y esa comunicación al principio fue complicada, el tema de los aranceles, porque todo, dependiendo de la técnica que tiene, si tiene barro, si tiene X pintura, si tiene plomo, si no tiene plomo. O sea, esas cosas, desgraciadamente, las aprendimos a tropezones. Porque siempre digo que a veces yo me aviento al barranco y como que no mido la profundidad.
Sí. Entonces, como el Borras.
Como el Borras. Entonces es un poco complicado. Sí, fue un poco. Sí, claro que tengo gente que se ocupa de la parte de la logística, pero hemos ido aprendiendo tanto a mejorar el sistema de eficiencia por parte de aduanas. España, por ser parte de la Unión Europea, tiene mucha complejidad en sus reglamentos, ¿no? Y en sus lineamientos de qué entra y qué no entra.
O sea, ¿sí te han dicho de plano esto no entra?
Bueno, cualquier cosa que traiga plomo, todo tiene que venir con el certificado de no plomo, por ejemplo.
Okay.
Pero eso lo fuimos aprendiendo
en el camino.
Pues en el camino, te vas con los tropezones, ¿no?
¿Cuál es el modelo de negocio que asegura tanta rentabilidad como impacto social?
Ay, yo te diría que vamos por buen camino, pero todavía nos falta apretar las tuercas en el tema de producción, porque la gente está muy acostumbrada a la velocidad hoy en día y a tener todo ya. Y cuando tú estás hablando de este tipo de piezas, por supuesto que no es ya, y menos cuando vienen en un contenedor por barco que tarda un mes o mes y medio en llegar. Más todo el tema de la producción per se en el lugar de origen. Entonces, sí tenemos que apretar un poco el tema de la logística y la eficiencia de producción, con lo cual el tema de inventarios se vuelve compleja, porque tienes que apostarle muchas veces a piezas que a lo mejor no necesariamente van a pegar como tú crees que van a pegar. Y entonces, o que vayan a funcionar, o que se vendan la cantidad de piezas. Entonces, ese tema ha sido, vamos bien, hemos aprendido, hemos tenido una curva de aprendizaje complicada en estos últimos 4 años, pero creo que vamos muy bien en eficientizar, uno, logística, desde los temas de empaque, El empaque, la madera tiene que venir tratada, no puede ser cualquier madera. En México te entregan las piezas en lo que llamamos nosotros guacales de madera, de las cajas de verduras, ¿no? En los mercados.
Y no puede ser así.
No, tiene que venir curada, o es MDF, o sea, tiene que venir fumigada. O sea, todas esas cosas las fuimos aprendiendo en el camino. El barro negro tiene que ser tratado, en fin. Ha sido un aprendizaje complejo, pero creo que nos ha dado mucha fuerza, porque vuelvo a lo mismo, si hubiéramos sabido el nivel de detalle y de complejidad, quizás no estaríamos aquí. Y ahora ya de alguna manera lo dominamos.
Y se cuenta ya más fácil, ¿no?
Pero
no,
se cuenta más fácil, pero también hay gente que dice, bueno, yo te mando mi producto, tú me lo llevas. O sea, ¿no? Porque tú ya tienes todo el camino recorrido de una logística que no cualquiera se la avienta.
Oye, y te iba a preguntar, ¿hay piezas iguales?
Ni una.
Eso también caracteriza.
Tú puedes mandar a hacer 10 piñas azules con las flores de tal forma. Jamás va a ser idéntica. Jamás. ¿Por qué? Porque no están hechas en máquinas. Porque las está haciendo la prima, la hermana, el hermano y el tío. Entonces tienen el modelo, pero a lo mejor la hoja salió más larga, la otra salió más corta. Es la misma proporción de piña, digamos que en altura, pero pues las hojas no vienen perfectamente en el mismo lugar todas. Entonces, que la que hace el primo
también es exclusividad
100%. Sí, ¿no? Y es un lujo, porque le decimos que es un lujo tener una pieza así, no por el valor económico, es por lo que representa del trabajo que fue hecho para que esa pieza llegara a la casa de un, ¿no?, de un cliente. Ese es el lujo, porque estás trayendo una pieza, a lo mejor, de la Sierra de Chiapas, que ha tenido un recorrido que lo vuelve un lujo llegar a tener esa pieza en tu casa. Bueno, olvídate lo que pagaste por
y
ella.
Y los días que se... El tiempo.
O sea, hay veces que yo voy de viajes a compras y entonces me muero de emoción, ¿no? Compro, y yo no vuelvo a ver las piezas hasta 7 meses después que llegan a Madrid. Se me quedaron en una foto que le tomé en el momento que estuve con el artesano, y después de repente las veo y digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Ya llegó!
Oye, ¿o es nueva?
Sí, esa la compré. No, pero sí, porque hay todo un proceso de que no es fácil. Y mucha gente le cuesta trabajo ese tema de los tiempos, el tema de producción. Porque te digo, todos queremos todo ya. Hasta cuando el ordenador no te responde inmediatamente, sí, te desesperas, ¿no?
Claro.
Maldita máquina, no funciona. Sí. No, qué raro, imagínate tú.
Buenas noches, Juanito, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Ay, Juan.
Bien acompañado.
No nos habían presentado.
Va llegando.
Juan, me suena tu cara.
¿Verdad? A lo mejor nos hemos visto en algún lado.
¿Cuál ha sido la mayor lección empresarial que Anette ha aprendido al emprender con comunidades vulnerables?
Wow, esa es una pregunta. No es fácil. Mucha humildad y mucha gratitud. porque no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos, ni lo apreciamos. Déjate tú desde el colchón en donde duermes o el suelo que tienes en tu casa. Mucha humildad. Y gratitud, porque cuando trabajo con estos maravillosos personas, hombres y mujeres, es gente muy feliz, con muy poco. Y su vida, la gente no se lo imagina. No se imaginan los talleres que tienen, no se imaginan en qué condiciones viven, si es tierra, si es no sé qué, si el bote de basura está... O sea, no se lo imaginan. Hasta que lo ves y dices, ah, chirrión.
Y a veces uno
que... Y yo ayer me estaba quejando porque, no sé, porque se fue la luz, ¿no? 10 minutos.
Porque hubo un apagón.
Porque hubo un apagón de 10 horas. ¿No? De 10 horas, que alguien me comentaba, ¿no? Decía, pero eso les pasa a ustedes mucho en México. Le dije, no, 10 horas no, sí se te va un rato, pero no 10 horas no.
Sí, no, sí es cierto. No, y además de todo el país.
No, todo. O sea, sí. la falta de comunicación que hubo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, tremenda. Muy fuerte.
¿Qué importancia tiene la logística en un negocio que depende de producción artesanal y distribución internacional?
Depende de mucho trabajo, porque sí hay que... Primero tienes que estar presionando mucho. El artesano es una persona muy creativa y es muy él. Todos los artesanos son así. Yo no conozco uno, pero olvídate si estoy hablando de los mexicanos o de los de India. Da igual. El artesano es una persona creativa. Y ordenarlo y que cumpla es complicado. Por otro lado... es complejo conseguir los materiales de empaque. ¿Qué tipo de empaque vas a usar? Si no quieres, entonces quieres usar cartón, pero no quieres usar plástico, porque entonces qué mal, estamos contaminando con el plástico, pero entonces lo único que protege a tales piezas es el plástico. ¿O no? Entonces hay todo un análisis de cómo empacamos. Por ejemplo, el tema de las Catrinas, empezamos, bueno, nos enseñaron el propio artesano, papel de baño. Y se lo vas enrollando en cada piececita de su cuerpo. Que es mejor a meterle papel periódico porque es muy duro, porque entonces parte. O el plástico porque se le pega con el calor, la humedad, el barco. O sea...
La pintura, ¿no?
La pintura depende, por ejemplo, antes que si empacábamos una caja de olinalá, ¿no? Que es una técnica en la Sierra de Guerrero, una técnica fantástica. No se te ocurre envolverlo en plástico.
Porque se va toda la
pintura. No, porque entonces entre la humedad o el calor se te pega el plástico a la pintura y adiós. Entonces primero papel. Entonces vas aprendiendo a que no todas las técnicas se envuelven igual, no todas las piezas se envuelven igual. Sí, es un proceso complicado, pero te juro que ya hoy siento que somos como, wow, súper expertos.
Ya es pan comido.
Hombre, coser y cantar. Pan de cada día.
Oye, Anet, ¿cuántas piezas desde que llegaste, más o menos, más o menos, a ver, has producido? Bueno, han producido, a ver, estos artesanos.
Hemos llegado a tener hasta 15,000. 15,000 te hablo desde el plato, porque aparte cuando tú estás comercialmente hablando, estás hablando de SKUs y referencias del distrito. Y muchos productos, si no tienen el mismo color, cambia la referencia. Puede ser un azul más bajo porque ese día en el horno no le quedó el azul
intenso.
Entonces vas cambiando referencias. No, hemos tenido pero una barbaridad. Y ya hemos ido bajando referencias. Porque empezamos incluyendo, trayendo temas de accesorios, que nos dimos cuenta que no era por donde queríamos irnos.
Bolsas,
chales, huipiles, no. Y aparte de que el mercado de los huipiles es un mercado carísimo y la gente no lo quiere pagar. Pero hay huipiles bordados a mano que no te quiero decir lo que cuestan, pero al mexicano y al europeo y a quien se lo compre. Porque es un trabajo muy trabajado, ¿no? Entonces decidimos que los accesorios los sacábamos y empezamos a irnos más hacia piezas más especiales, más diferentes, que tuvieran una personalidad propia y que no fuera lo que encuentras en cualquier mercado. Porque para eso, pues a lo mejor la gente viaja, ¿no? El que puede pagar una pieza en Huacal, pues a lo mejor tiene la oportunidad de viajar, entonces trae algo del mercado y lo carga en su maleta. Nadie se va a traer un árbol de la vida que mide, no sé, 50 centímetros de diámetro, porque se les parte en 5 segundos, ¿no? Entonces sí tiene su complejidad, pero creo que justamente eso es lo que nos ha dado ese nivel más elevado de piezas que verdaderamente son especiales y no son las comunes. Que tienes que vender un poco de todo, que tienes que, sí, porque representamos México, porque Huacal quiere representar absolutamente todas las técnicas. No estamos centrados en textil, no estamos centrados en barro negro, nos centramos en todo. Date cuenta que yo recorro toda la República. O sea, yo me voy a los distintos estados y suena feísimo decir, ataco todo. meto con todos. Porque eso es lo que quiero es tener una muestra de todo lo que hay.
Te voy a poner
y estoy segura que algo me faltará, pero ya lo encontraré.
Por supuesto que sí. Te voy a poner un poco en predicamento. ¿Cuál es tu estado favorito? Pero te voy a decir, no empiezas. En todo, o sea, en cultura, en sabores.
Oaxaca.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, para mí, Oaxaca es mi estado.
Pero nada más de pensando, volviendo al tema de la parte
comida,
emocional.
Vas a ver, emocional, sí.
Es que la gente de Oaxaca es. Yo no digo que, a ver, tengo unos artesanos en Mérida, en Yucatán, que son la bomba, como dirían los yucatecos. Adorables, cariñosos, todos son cariñosos. Pero Oaxaca tiene este tema del uso y costumbres. Entonces es, yo te doy, pero tú me das. Pero entonces tú hay un intercambio cultural de cariño entre que se tratan como hermanos. Es una cosa cultural muy bonita. Y luego, bueno, comes fantásticamente bien.
Sí, sí, sí.
Culturalmente hablando, tienes una barbaridad de cosas a nivel arquitectónico de ver, pero su gente es fantástica. Ahora, no puedo dejar de lado a los chiapanecos. Chiapas, lo que pasa que es un gran, gran, gran estado con unos textiles y una artesanía que te mueres y lugares bellísimos culturales. Pero ¿qué ha pasado? Chiapas vivió años muy fuertes políticamente hablando y de semi-revolución, ¿no? Cuando estaba el comandante Marcos. Entonces la gente, pues como todo en la vida, cuando te machacan y te machacan y te machacan, acabas defendiéndote. Entonces los chiapas son un poquito más, son más desconfiados. No se te abren tan a la primera, se cuidan más, son más precavidos porque pues es que les han dado de palos.
Claro.
Y en general al artesano, la gente se ha aprovechado mucho, ¿eh? De los artesanos. Eso que en algún momento comenté del tema de el estar regateando. Cada día empiezan a agarrar más fuerza y más
seguridad, ¿no?
Seguridad de lo que están haciendo.
Y de lo que venden.
Pero la han pasado mal. Han sido muy, muy abusados en ese sentido. Económicamente de, ay, no. Tu pieza vale tres... ¿no? Tres
sí,
pesos.
La revenden.
Y luego la revenden a carísimo, siete veces más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí es. Pero los oaxaqueños para mí son. Bueno, yo me los como. O sea, me los metería en el bolsillo y me los traería para España todos.
Con todo y la ayudas.
Con todo y la tlayuda.
Ay, sí, qué rico.
Y los telares.
Una delicia, sí, y el tejalate. Sí, ¿verdad? Se llama tejalate esa bebida de cacao fría que te dan en el verano.
No te creas que a mí me gusta. ¿No? Mucho. No. Pero, pero las tlayudas, bueno,
las
no te quiero ni
gusto.
Hay mucha comida muy rica oaxaqueña.
Sí, el mole.
Hay mucha tradición.
¿Qué ventajas competitivas tiene Huacal frente a marcas que solo reproducen artesanía como adorno sin contexto?
Yo creo que todas esas marcas tienen su credibilidad y su valor, pero nosotros lo que tenemos, digamos, de fuerza, uno es la causa que hay detrás, que es una empresa social mente responsable, tanto desde el punto de vista con los proveedores, que son los creadores artesanos, como la fundación que apoyamos, que es Calimori, con adultos con discapacidad, porque realmente después de cubrir operación, todo el remanente se va para la fundación. Entonces aquí nadie se está haciendo millonario de nada. Y no te puedo decir, porque si fuéramos millonarios, pues a lo mejor ya tendría yo 28 tiendas por todos lados. Todavía no llegamos. Pero no voy a ser yo la millonaria. El fondo de becas, si Dios quiere, será.
Así será.
El que se llene.
Así será.
Entonces, eso es importante. Y dos, el corazón que se le busca, que se le pone buscando las piezas. O sea, cuando tú conectas con la gente con la que estás trabajando, el resultado es otro. Y no porque me vayan a comprar más a mí o no, es porque se siente.
Claro, no, y se facilita además.
Se siente.
Se siente.
Tú entras a la tienda de Huacal y tú sientes.
Sí, sí, sí.
Tú lo sientes. No, no es entrar a una tienda cualquiera.
Totalmente, y me consta, lo constato. Incluso esa cercanía que tú tienes, ¿no? Como dices, con cada uno de los artesanos.
Y te cuento la historia de todas las piezas, ¿eh? No se me va una.
O sea, ¿te sabes la historia? A ver, cuéntame una así que digas, esta no se me olvida. Bueno, dices que todas.
Tuvimos una, no sé si tuviste la oportunidad de ver la exposición de mexininas. Tuvimos una exposición el año pasado que eran meninas a la
pero
mexicana.
Pero a la mexicana, ajá.
¿Okay? Y entonces mandamos a hacer varias meninas con las técnicas mexicanas, y una de ellas era pastillaje, que es barro, en donde le van colocando piezas separadas, ¿no? De mismo barro, pero las van sobreponiendo en la pieza. Y entonces estuve con esta maravillosa mujer y su familia, y entonces le dibujé la menina. Imagínate tú, de entrada, mi dibujo de menina, estilo de como de párvulos, o sea, de primaria. Y entonces le dibujo la menina. Y le hice la falda pomposa, el pelo, ¿no? Todo muy bien con la menina. ¿Ya entendiste? Sí, así va la menina, ¿no? Porque le tienes que hacer el pelo así y no sé cuánto, y la falda tiene que ser muy ancha y bla, bla, bla. Bueno, pasan las semanas y me manda la foto. Me dice, ya la acabé. Y le digo, a ver, ¿y cómo quedó? Me dice, y entonces me manda la foto y está toda la muñeca, todavía no estaba quemada, no había tenido la segunda quema. Estaba la muñeca ya cocida. Entonces le dije, Eli, ¿pero tiene trenzas? Entonces me dice, sí, su pelo. Le digo, no es la María, la típica de las trenzas. Le dije, ¿dónde quedó el pelo? Me dice, ¿cuál pelo? Le dije, aquí está la foto que te mandé de la foto, del dibujo que te dejé. ¡Ay, ay, señor! ¡Se me olvidó! Y entonces le dije, me dice, se la vuelvo a hacer. La muñeca ya estaba entera, ¿ok? Mide 1.40, 1.50 la pieza.
El tamaño natural.
¡Enorme! Y le digo, no, espérame tantito. No, no, esto lo vamos a resolver a la mexicana. Y entonces le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estaba toda muy mona, pero con un faldón de este tamaño, ¿no? Enorme. Y entonces me dice, le dije, ya sé. Le dije, mira, te voy a mandar una foto, te voy a dibujar lo que le vas a hacer. Le vas a hacer un casco. Literal.
Y le dibujó.
No, no. Le hizo un casco a la cabeza de la menina con las trenzas, y el casco ya tiene la forma del pelo de la menina.
Wow.
Y entonces es una pieza que a mí me encanta, porque es, la quieren muy mexicana, quítale el casco. La quieres muy menina, ponle el casco. Entonces lo quitas y se lo pones, parece un casco de fútbol americano.
Wow.
Que se lo quitas, pesa 3 toneladas.
Oye, ¿y coloridos? ¿Coloridas?
No, no, esa vino, ¿no? En barro, en 2 tonos.
Ah, en barro.
No, 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 no. La única que sí, porque hicimos una, es una Catrina, de menina. Entonces yo creo que algunos de los españoles se quedaron un poco como en shock de tener a su menina con cabeza de calavera.
De calavera.
La cara de calavera. pero espectacular, alta. Y esa sí era una chapaneca con el traje típico de Chiapas.
Wow, y en barro.
Y flores, no, papel maché.
Ay, qué
preciosa quedó. Pero es una Catrina menina.
¿Y esa se la llevaron voló?
No, aquí las tengo.
Oh.
No, 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 aquí las tengo. No, esa es difícil que me la compre alguien. como que es,
pero decora muy bonito
también. No, decora divino. Es más, hubo un cliente que se llevó la primera Catrina que trajimos, que era de 1.80 de altura, y yo la llevé a mi director me dijo, pero vas a hacerla de ese tamaño. Le dije, me da igual, se va para España y si no la vendo se pone de decoración en la tienda. No duró ni 2 meses,
se la llevaron
y está en Gredos, en una casa particular de un español, decorando una esquina en su casa, que se la fuimos a llevar personalmente. No sabes cómo quedó la Catrina. Y entonces, por supuesto, mi jefe, como le digo al director, dije, no, que no se vendía.
Y entonces, ¿y no has probado traer más?
No, traigo. Ah, sí. Y en época de muertos, cuando celebramos muertos en noviembre, sí, decoramos con el altar y traemos mucha mercancía que tiene que ver con el Día de Muertos, que eso ya Madrid se está empezando a acostumbrar, porque ya hasta tenemos casi desfile.
Como dicen, Madrid ya es México, Distrito Federal.
No, tampoco, no. No,
pues hasta no. Salió en un reportaje la semana pasada que decía, Madrid ya es México.
No, porque Madrid tiene, España tiene muchas cosas buenas que no queremos perder.
Ah, no, claro.
Los mexicanos tienen muchas cosas buenas, pero no, cada quien con su identidad, por favor.
No, totalmente.
Sí, no, tampoco.
Oye, si tu emprendimiento fuera una persona, ¿qué diría de ti?
¡Tas cañona!
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que
no
sí.
Sé si para bueno o para malo, pero definitivamente sí. O estás loca o no sé, o idiota, pero bueno.
No.
Pero sí, ¡tas cañona!
Cañón. Escribe una carta de Anet al yo que soñaba con emprender.
Ay, qué raro, nunca soñé con emprender. La vida me puso ahí, no tuve más remedio. Qué raro querer emprender, es un lío.
No,
la vida me tocó una carta a Anet que quiero emprender. No quiero emprender, quiero apagar. Quiero.
La vida te fue poniendo en este
camino.
La
vida me puso ahí y soy creativa, me gusta trabajar, no soy de estarme quieta y dije, pues, ¿por dónde nos vamos? La vida me puso ahí. Alexia me puso ahí, mi hija.
Alexia. Un saludo a Alexia, que seguro nos verá.
Sí, así es.
Oye, Anet, pues, yo te quiero agradecer tu tiempo este domingo. Se me ha pasado rapidísimo el tiempo.
Y eso que es domingo, ¿eh?
Y eso que es domingo, pero ya te dejo ir a descansar.
Ya me voy a la camita.
Pero antes, nada más la última pregunta. ¿Por qué seguimos llamando artesanía a algo que en realidad, Huacal, por ejemplo, es diseño, arte y patrimonio vivo con potencial global?
Mira, el uso de los términos se han politizado mucho. Entonces, depende de quién lo esté promoviendo. ¿Qué pasa? La palabra artesanía es hacer algo a mano, está hecho a mano. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la artesanía en su momento se convirtió en algo baratijas de mercado. Si le llamas arte, los que son artistas contemporáneos que hacen arte, porque el arte pues es todo, ¿no? Hay muchas. Entonces se pueden ofender. Entonces, en México ahora están queriendo imponer el término del arte popular. Pero yo digo que caemos exactamente en lo mismo.
Lo mismo.
Es sí, no, para mí es arte hecho a mano.
Así es.
Punto. Que el que le llama artesanía, que el que le llama arte popular, me da igual. Es lo mismo. Es una pieza
única
que conlleva mucho trabajo, que está hecha a mano y es única. ¿Por qué le tengo que poner un adjetivo? Es arte.
Totalmente de acuerdo. Oye, pues dale unas palabras a nuestra audiencia de Qubole Radio Podcast. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones?
A las nuevas generaciones. Hagan lo que les apasiona. Porque la vida va más rápido de lo que uno cree. Y lo que uno sí tiene que hacer es levantarse todas las mañanas y querer hacer lo que le apasiona. Porque entonces el trabajo no se vuelve trabajo, se vuelve muy divertido.
Eso me encanta. Diversión.
ante todo.
Diviértete.
Hay que gozarlo y hay que reírse.
Sí, sí, total, sí, total.
Totalmente.
Ay, Anet, muchas gracias.
Y
gracias.
Con eso nos vamos a dormir.
Y con eso a la camita.
A la camita.
Pues muchas gracias por estar este domingo aquí. Yo soy Daniela Moreno. Gracias, gracias, Anet. ¿Tus redes sociales?
Mis redes sociales. Yo lo único que puedo decir es que necesitamos dinero, compren, compren, compren. Los chavos con discapacidad necesitamos apoyo para las becas, así que compren.
Huacal.
Huacal.com con H y K. Huacal.com, ahí los esperamos.
Perfecto. Pues no, no se olviden de comprar piezas artísticas, que además son hechas con amor.
Con mucho amor.
Con mucho amor y valor. Bueno, pues recuerden apoyar al prójimo, que es sembrar humanidad en tierra fértil. Hasta la próxima.
Síguenos en todas nuestras plataformas. Spotify, Instagram, iVoox, Amazon, Facebook y mucho más cada semana.
Cuando se ha querido.